hacer colina. A mí, en la época de la cosa de la estatua de Lara y esa, colina más esmerado, hasta con buen gusto, estuvo mandando a hacer en octubre del 86, en octubre del 85, a raíz de que septiembre del 85. De esto sí se los puedo hasta regalar. No sé qué quieran. Él viene muy seguido por aquí, no creo que se enojara, porque hasta de varias copias de estas me regalaba, ¿no? Porque sí. Están realmente... Parece que tengo hasta otras por ahí. Este es a mis viejos maestros. Esto es ya otro, algo más reciente.
Sí.
Y con otra intención. Me ha regalado el Versos. Pero sí están buenos los... Esto, si ustedes quieren, este jueguito así, yo se los puedo obsequiar porque tengo otras. Para que con ya no tratándose de tío Ángel, sino sí, por elogiar a la sí, capacidad literaria sí, de un amigo, claro, ustedes lo leen con calma. Ustedes si algo tienen que escribir, dicen que, digo, por la atención del señor Rodolfo Rodríguez, claro, Muñoz, recibieron estos versos, y seguro, alguna vez si pueden plasmarlos, porque verán que sí están bien hechos. Bien.
Ángel Colina, ¿de dónde es?
De aquí, y ajá, vive, 80 años, 80 es del 6, el 9, no es del 11, sí, tiene 80 años, un hombre entero que viene muy seguido por aquí.
¿Vive aquí en Tlacotalpa?
Sí. Si ustedes quisieran como entrevistarlo o alguna cosa, yo sí, les podría darlo. Inclusive sí, se lleva, estuvimos con el señor Rodríguez y nos regaló estos juegos de versos que usted le ha dado a él.
Sí, ya soy un antecedente bueno para...
Y practicar. Nos dijo de luego que el uso que nosotros vamos a darle a esto no es comercial. O sea, vamos, claro, pudiera él decir por qué, pero pues él me los ha regalado y a mí nos ha dicho no le regalo. Porque inclusive yo, a pesar de la difusión que le he hecho con parientes y eso, no aún conservo... Aún conservo de él varios, que no los he regalado por la cantidad enorme de cuanto hacía sus versos me traía. Uh-huh. Aquí tengo otro, eso es de los juegos, aquí tengo propiamente más de él, son los mismos. Okay. Es irrepetido,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
5 o 6, que yo cuando puedo y voy a alguna reunión o voy a alguna parte, me llevo uno de cada uno y se los llevo a gente que sé que más o menos aprecia, sí, ¿no? Esta es una dedicatoria de él, para de uno de esos que antes, que él ha hecho, tiene libros.
Ajá.
A mi poco entender, yo no tengo capacidad para juzgar estas cosas, no tengo preparación para ello. Aquí hay un verso, permítame ahorita, que me parece que lo corrigió y le puso otro, y que tiene otra... Tiene otra... Los tengo hasta estos son unos. Los tengo unos para un lado y otros para otro, para no... Estos son otros. Hay unos que son muy parecidos, nada más tienen la diferencia de cómo lo... Después vino, no me gustó cómo terminé. Y le hizo una terminación
diferente.
Este más o menos es mi... Aquí tendremos con tu estorte en calma, tu inspiración, tus cantos y tu suerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto le agregó un verso más. Uh-huh. No sé cuáles son los que tienen ustedes ahí. ¿Estos? Es igual casi, ¿eh? Por eso es que no, para no confundir. Bañarlo con las lágrimas de miel. Este es el... ese creo es el último. Yo me medio confundo. Bañarlo con las lágrimas de mi alma. Aquel así termina y bañarlo con las lágrimas de mi alma. Es uno de los que tenemos ahí de él.
No, debería de ser este, sí. Este no, primero.
Este es a sus maestros, esto es lo que se trata de Lara.
Ese.
¿Es que de este no les di entonces alguno?
No, todavía no. Bueno, sí va a ser este.
Bueno, es que es de otro tiempo. Dicen lo mismo, a mi juicio está muy bien hecho, mucha retórica, mucha gramática, mucha medida,
sí,
mucha inspiración tiene el verso de Colina. Lo único que como él fue medio bohemio, así medio mujeriego, uh-huh, como que abusa del exceso, de elogio a la mujer, tal parece que cualquiera después de leer su diría, puta, parece que Colina tuvo 200 mujeres, ¿no? Porque es como que abusa un poquito de la inspiración a... Aquí tendremos, ese te digo, le digo que es uno, no los estoy atrasando mucho.
No se preocupe, nosotros tenemos el tiempo del mundo. Ayer platicábamos un poco con su hermano, es don Ángel también.
Sí, ese sí tiene muchos versos. ¿Le dijo algunos?
Algunos, pero no platicamos mucho, de casualidad no lo encontramos aquí en el parque.
Y ya iba de salida para Cochacual.
Sí, porque viaja mucho, nos estaba diciendo.
Y engalanar tu estatua con el al, déjeme ver cómo termina, cuál es el que termina aquel. Señalo con las lágrimas, veanlo. Aquel tiene cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, tiene ocurrencia. Nada más que a veces en algunas partes él abusa de eso. Pues esto todo debe tener su medida, su claro. Dozo, para no este.
Sí. Muy pícaro, ¿no? La décima.
Sí, la. ¿Cómo le diré? Mire, son distintos. La poesía de Ángel casi toda es. No digamos satírica, pero media pícara, media hiriente, medio sarcástica.
Sí,
casi la mayoría. Una que otra festiva sin mandar la poesía de digamos de Colina, por hablar de dos personas de Colina es mayor que mi hermano Ángel tiene 72 años más que yo. Pero la poesía de Colina es netamente casi romántica.
Sí,
ustedes
sí,
lo van a ver en él. Tiene libros él. Yo tengo allá en la casa de ustedes uno y aquí por aquí tengo otro. Pero esos libros de sonetos o no sé qué, todos hablan mucho de él. Huracán de amor en sonetos. Entonces eso es a la mujer, ¿no? Él algunos los vendió. No sé qué uso quieran hacer ustedes. Pues,
no sé si nos permitiría sacarle copia a esto.
Sí, como no. Ahorita quieren sacar y así ustedes
Claro, ya con más calma.
Esto está. Lo dejo también sueltos.
Ah, mejor. Perfecto.
Para que. ¿No?
Para que no se maltraten este con la copiadora.
No, nada más para que fuera más fácil copiar, ¿no?
Claro.
Y.
Oiga, don Fito, y de la familia de don Ángel, ¿usted es propiamente la única persona que se ha dedicado a la compilación de los versos de don Ángel?
Pues porque yo soy persona curioso de él, le digo, y algunos les estuve poniendo porque un tiempo Rodrigo me dijo y los estuve hasta numerando.
Ajá.
Pero pues no tiene sentido, ¿no? Esto, de todos modos, estos tenían un... Pues sí, porque sus hijos no habían dedicado a otras cosas, ¿no? Como ve aquí, estos tenían 8, 7, pero no tiene su importancia, ¿eh?
Pero
yo se los presto todos y ustedes me los regresan.
Sí, en un momento nada más los vamos a ocupar.
Pues quiero pasármelos yo con... Estos son los que por alguna causa tal vez yo... Estos otros con aquellos.
Ajá.
Con aquellos no están... Estos tienen un número... Eso no dice... Pues no sé si abarcaría determinada época, no lo recuerdo, ¿no? Pero ahí está todo, sí.
Como tuvo la dedicación de poner las fechas y eso nos...
Y entonces su hermano Ángel él no se preocupó por recopilar los versos de su tío.
No, porque él ha vivido fuera de aquí hace mucho tiempo.
Uh-huh.
Él viene ocasionalmente, digo ahora con cierta frecuencia por algún negocio que tiene por aquí en alguna cosa.
Uh-huh.
Pero no, ni por los de él mismo. A él le han dicho que él haga, él todas las poesías que hace, creo que las hace una vez y después se las aprende y las dice y las dice muy seguido, no se le pueden olvidar por eso, porque las dice muy seguido, abusando a veces de, pues la gente se cansa también de estar oyendo, amigo, ¿no? Pero no tiene, no se ha preocupado nunca por compilarla siquiera debidamente, decir, no, aquí yo aquí tengo, le digo, de hasta de otras gentes también.
Claro.
de un propio tío. Tío Leoncio, esta es de... Esta es de Tío Leoncio, también le daba por... Tenía menos tipa, pero no dejaba de ser también... Pero lo valioso era las del Tío Ángel. Y esta que le, los juegos estos que les regalo de Colina, porque les digo
sí,
que tengo,
gracias.
Porque está bonita su poesía de Colina.
Uh-huh.
¿No?
Claro.
Aquí van los estos que ha hecho, ¿no? A Tlacotalpan, las descripciones que hace de
uh-huh.
Están más o menos.
¿Y don Ángel alguna vez participó en el encuentro de algún encuentro público donde él dijera sus versos?
Pues lo invitaban así informalmente, ¿no? No, no, no como cosa, algo, tal vez en esos encuentros de jaranderos de las fiestas, a la que yo por razón natural de mi negocio, ya cuando salimos de aquí los días de estar metiendo algo cansados, y
nosotros sí,
hasta allá que vivimos un poquito lejos, y ya sí. Casi no salimos, digo, porque de todos modos ya son cosas que ya uno ha visto.
Uno conoce
años, ¿no?
Mucho, sí.
Algunas veces creo que lo invitaba Rodrigo, el licenciado Cházar, algunos de esos, a ir ahí con ellos, y se echaba su...
Sí asistía.
Pero de manera así informal, ¿no? Informal. No con haciéndole alguna...
Uh-huh. Y se echaba sus décimas o
sí,
versos,
sí.
Eso, o lo que sea.
El verso de él no era muy medido en lo que se refiere a gramaticalmente, como ve, ¿no?
Uh-huh.
Y qué décima, o qué soneto, qué eso. Él no tenía un concepto preciso de eso. Él hacía una improvisación y de repente unos versos le salían de cuatro renglones, otros de cinco, otros de más. Yo me daba cuenta, pero no. El chiste era la facilidad que tenía para buscar el consonante teniendo sentido lo que quería expresar, ¿no?
Claro.
¿No?
Sí, sí. Oye, don Fito, y usted que recuerde cómo era don Ángel en vida, si nos pudiera platicar un poquito de su biografía, de él, cómo, dónde nació y cómo se vino desarrollando esa capacidad de versero que él tenía.
Bueno, Tío Ángel tenía tal vez unos 38 o 40 años de vivir aquí en Tlacotalpan. Como 10 años, nosotros llegamos aquí, yo vine de 14 años y cumplo el día 28-69, ya tenemos 55 años casi de vivir en Tlacotalpan, y me parece que como 10 o 12 años como... Él tenía como 40 años de vivir aquí.
Uh-huh.
Él trabajó mucho en México, en unas gasolineras. Es amigo, él es un empleado de confianza de unos señores que tenían.
Sí, nos dijo que había estado en México.
Muchos años, sí.
Uh-huh.
Y se vino aquí, después mi papá le dejó, propiamente le vendió la lancha y ahí se inició él con la venta esa por el río que sigue teniendo su hijo. Y que son negocios que a través del tiempo, como van cambiando las cosas, han ido a menos, ¿no? Han ido decreciendo.
Claro.
Pero, pues no, él nada más era fama de él. Pues cuando vino aquí ya yo empecé a ver, también usted hace, vi que él le gustaba la cosa del... Cuando vino a Tlacotalpan fue al radical de aquí que más nos conocimos propiamente, ¿no?
Uh-huh.
Él antes en México y que venía nada más a Lerdo, porque ahí vivieron después de que de Cavada se pasaron a Lerdo su familia,
Lerdo.
Y ahí murieron casi todas sus demás hermanas,
uh-huh.
mujeres. Tío Lamberto murió en México.
¿Cuántos hermanos tuvieron, perdón?
Eran 11.
Uh-huh.
11 hermanos. 7 mujeres y 4 varones.
Uh-huh.
4 varones. Mayor un Lamberto de varones, mayor un Lamberto se llamaba. Le seguía a mi papá, Juan, le seguía a él, Ángel, y el más chico, Leoncio, que murió el mismo año de mi papá en un accidente de camiones. Él viajaba por la sierra llevando mercancías y bestias y eso, y se dejaba venir allá por la sierra de Acayucan para adentro, allá por donde bajan camiones que
sí.
entroncan ahí con Acayucan, porque ya ves que es un enlace de esas partes, ¿no?
Uh-huh.
Y al poquito rato que venía, una tarde, un 15 de mayo, que venía, había cogido el camión como a los 20 minutos o media hora, por lo que cuentan, tuvo un accidente el camión, se salió a la carretera, se trabucaron y hubo 7 u 8 muertos, entre ellos Tío Leoncio, que fue el mismo año, en el 82, cuando en febrero, a los febrero, a marzo, abril, a mayo, tendría ni 3 meses mi papá murió el 17 de febrero, y él murió un 15 de mayo del mismo año. Todos ellos fueron de familia, hasta de caciques, lo han juzgado algunos, porque fueron gente, pero fueron gentes excesivamente buenas que perdieron todo lo que es Cavada del otro lado, propiamente era de ellos. Una gente abusada hubiera tal vez recuperado tierras, hubiera exigido algún dinero, ahora que las cosas han... Pero el agrarismo los dejó propiamente sin nada, y todas las hermanas y ellos fueron así, en lo que respecta a espíritu mercantilista, eso de poco empuje, ¿no? Ellos fueron gentes bonachonas todos, pero... Claro. Pero no hicieron, no hicieron. Después no de que les quitaron por las disposiciones agrarias y eso, los terrenos que tenían en Cavada, que casi todo el otro lado era... No sé si ustedes conocen a Ángel R. Cavada.
De pasada. De pasada.
Bueno, de pasada hay un puente y el otro, diciendo el otro lado, el puente, el mesón de un lado y el mesón del otro. Se pasa de este lado, pero hay un puente que da para donde... Y de aquel lado casi la mayoría de esos terrenos eran de ellos. Se los quitaron y tío Leoncio fue el que trajo siempre muchos papeles, mucha, todo lo que traía aparejado esas cosas, porque iba a ir a Jalapa para gestionar, y murió el hombre con esa idea, pero no, pero no se logró nada. Ellos, todos, la mayoría murieron propiamente pobretones. Casi sin presumirles de rico, puedo asegurarle, Ana, una hija de tía Sofía, tiene un negocio, tenía un negocio, tiene unos, tiene unas casitas que renta en Lerdo, que como lugares donde la renta es buena, de eso se sostiene, pero casi los que hemos tenido una estabilidad económica más o menos aparentemente bien, aunque ando uno luchando por los tiempos, somos nosotros. Mi papá, a través de muchos años que tengo yo de luchar en esto, más o menos, que negocito de, pues que representa algo, que actualmente los negocios andan mal casi todos, ¿no? Crisis, competencia, tianguis, mucha competencia en todos los ramos. El caso es que tenemos cositas como esta ahora, que ustedes ven que no llega una gente a comprar, y así nos pasamos. Aunque estamos en diciembre, tenemos que lamentar. Eso mengua un poco el carácter festivo, la alegría que uno podría. Yo, embutido en esto, acumulo la cosa de la miscelánea fiscal, de los impuestos, de los problemas que trae aparejado eso, y se me quita el ánimo de ser como es mi hermano Ángel. Él en sus negocios medio fracasa, pero le digo a mi mujer, pues yo admiro a Ángel de todos modos, que a pesar de los tumbos y de que anda apurado porque no se estabiliza, es muy organizador de este negocio y del otro. Él le platica de muchos negocios en sí, no hay ninguno que encamine a que le deje realmente algo, pero platicando él se la sabe de todas, ¿no? Y tiene más entusiasmo que yo. A mí esto me mina un poco el estado de ánimo. Comentamos allá, miente que no se vende nada, y qué hacemos, y cómo estamos ya medio mes de diciembre, y esto es un... Vamos, esto es un cementerio, un pueblo muy bonito, muy de muchas tradiciones y todo, pero económicamente muy...
Claro.
Sin nada, ¿no? Sin vida. Sí. Sin vida. ¿No? Mucha vida social, aquí viene mucha gente a celebrar, a casar, y hay muchos casamientos, y muchos 15, y muchas fiestas religiosas, pero el medio en sí potencialmente es muy raquítico.
¿Don Ángel nunca tuvo un negocio así como este o algún otro negocio?
¿Don Ángel, mi tío? Ajá. No, siempre tuvo nada más la cosa de... A ver, Carmelita, ¿qué? Y déjole... Pues sí, él no tuvo nunca. Él nunca
se dedicó al negocio,
no,
al comercio.
No. Él, cuando vino aquí, al poco tiempo se hizo cargo, le digo, de una lancha, de andar por el río de Sechoacán, ambulanteando así, yendo, vendiendo mercancías de abarrote, principalmente, yendo de paso a paso, parando y despachándole a la gente, y fiando para pagar en la liquidación. Son zonas cañeras, ¿no?
Sí.
Él no tuvo otro tipo de negocio. No, no. Y con el tiempo, ya por su edad, él lo dejó y se hizo cargo de eso. Abelardo, ¿no? Abelardo. Pero son negocios que por razón de los cambios muy radicales que van teniendo las cosas, que se abrieron caminos para esa zona, ahora entran camiones con mercancías también por allá, y eso ha dado originado que el negocito de ellos haya...
Ya no sea tan bueno.
Haya venido a menos propiamente. Ya la lucha con mucho esfuerzo, Abelardo, para sostenerse ahorita con motivo de su deceso de él, nos agarró de tiro ahí. Mal, eso también le preocupaba a tío Ángel, porque todo siempre estaba pendiente de Abelardo, de que venía, que le contaba cómo andaban las cosas, pero no hicieron, ya no hizo él.
Entonces él repartía siempre mercancía, en eso se ayudaba, nunca fue pescador con su lancha.
No, esas lanchas se proveen de mercancías aquí, salen y ya una vez que cogen a determinada altura del Papaloapan, ahí la frente es el de Sechoacán, y ahí se meten, al lado izquierdo, y ahí van de paso en paso, parando para despachar a la gente que les compra en abonos o que le llevan una cuenta para pagarle en la época de liquidación o vendiendo así, ¿no? Refrescos y abarrotes, cosas de comida, ¿no? Ese ha sido el negocio.
¿Y alguna otra persona, además de usted y su hermano, que se dedique aquí al verso o que le guste el verso?
Pues este muchacho que trabaja ahí en Palacio, Abel Herrera, el negro Abel.
No, pero su familia, él...
Ah, familiares.
Sí, familiares, sí.
Pues no, no, no. Que yo sepa, no.
¿Los hijos de Don Ángel usted nunca se interesaron?
Pues no se ha preocupado ella por la versada realmente.
Ni las mujeres tampoco, de la misma familia tampoco.
Pues la chaparrita más o menos tiene cierta, porque le gusta un poco, ya ve que ese día dijo ahí algo que, pero la señora que le dio el ataque, eso ya no sé yo. Ella tiene alguna facilidad, tiene alguna vocación para eso también, ¿no?
Ella es hija de Don Ángel.
Sí, Ángela, que vinieron de México, Elba y Ángela. Y la otra, que ya esas se fueron por algunas obligaciones que tenían por allá. Y hay una Sofía, que esa se quedó aquí, que vive en Acapulco.
Ah, sí, nos platicaba que iba a Acapulco a ver a su hija.
Sí.
¿Y usted no tiene versos propios de su creación?
No, yo no sé hacer eso. Yo lo que hacía es de repente que me daba tiempo, le medio pulía para que tuviera más medida, le cambiaba yo una cosa por otra para que midiera más el verso, eso, ¿no? Por eso ve que algunos se dificultan porque están medio... Y igual ese muchacho Ortiz, el Adi Ortiz, el que estuvo de tránsito, ese también aquí vive y le gusta hacer versos. Tiene algunos, ha querido hacer un libro, también gramaticalmente no, es más bien espontáneo sus versos, tiene a veces sus cosas que falta de, ¿no? Pero también hace más o menos el Adi Ortiz Cruz.
Y entonces usted no produce mucho verso.
No, yo no he hecho nada.
Alguno ha de tener por ahí escondido.
Me gusta la poesía, me sé algunas de, para mí, uno de los poetas más grandes que ha dado Tlacotalpan. Aunque se le ha hecho también, parece que al verso ahora es cuando se le quiere dar mayor difusión. Gonzalo Beltrán Lonchichí, lo habrán oído nombrar tal vez, de aquí de Tlacotalpan. Él tiene unas composiciones, a mi juicio, muy bonitas. Tiene una que se llama Mujeres de mi Pueblo.
¿Se la sabe?
Yo me la sé.
A ver.
¿Eh? ¿Qué? Sí, donde hay 02 y donde hay uno también.
¿Y cómo dice esa que se sabe?
Está grabándola.
Sí.
Voy a ver si puedo, permítame, le digo, no graba.
No se preocupe.
Ustedes le acomodan después.
Sí.
Fíjese el significado, eso lo hizo Gonzalo, que era un tipo del 900, si viviera, tuviera más o menos 90, era del 900, creo, era del
IVA con el siglo, sí.
Por el mes de noviembre, por ahí tengo yo un escrito más o menos de un día de noviembre en Nación. Y lo hizo en esa época álgida de Tlacotalpan, de los años, ¿cómo le diré? Los años, la década de los 30, los 40 y parte de los 50. Que Tlacotalpan fue víctima del éxodo, digamos, de sus hombres, el hombre que salía del colegio, que era casi lo que había entonces como mayor, como la enseñanza superior, y que salía medio preparado para taquígrafo y eso, salía a México y a Veracruz, que en aquellos tiempos en que la comunicación era difícil, entonces venía cada año, cada dos años a la fiesta, todo eso, no. Y entonces Gonzalo hizo más o menos, se inspiró en esto que se llama Mujeres de mi Pueblo. Mujeres de mi pueblo, debéis odiar el río que avienta vuestros hombres como granos para otro sembradío, porque el hogar nativo de padres y de hermanos, antaño floreciente, antaño hospitalario, hoy sufre la penuria atroz de un proletario. Juventud masculina que sale y que no vuelve y agrava la dolencia mortal de vuestras ansias, juventud que se aleja, juventud que se vuelve hacia otros panoramas en busca de abundancias. Yo comprendo la pena que a vuestra alma envenena, comprendo la tragedia íntima que vivís y sé de vuestro heroísmo cuando arriesgáis osadas todas vuestras ternuras, opresas, abnegadas, en un albur capcioso de erótico desliz. Afrontáis el escándalo del chisme del poblado, la vieja y osca fobia que acusó a Magdalena sin tener una mano divina y nazarena que os cubra de las piedras porque hubisteis pecado. Pecar cuando en el alma olor de primavera emborracha el sentido y palpita en las venas un galope de trópico por ardientes arenas y vuestra mente es tejido barroco de quimera. Cuando brota en el alma la ternura hecha flor, cuando el viento nos trae las lujurias del mar, cuando canta en la rama jadeante el ruiseñor, cuando henchidos de aroma nos embriaga el azar, cuando el río y el huerto nos platican de amor, ¿qué otro remedio queda a vuestra sed de amar? Es vuestra carne ardiente terreno de suplicio, campo donde batallan el sexo y la virtud. A veces triunfa el golpe impío del silicio y otras, interrumpidas en el torvo sacrificio, irrumpen las oleadas de vuestra juventud. Mujeres de mi pueblo, victimadas por la invisible daga de un fenómeno político social, que os quedáis en el pueblo natal como incógnitas cartas rezagadas en la lista postal. Eso es de Gonzalo. Muy bonita descripción de la mujer, Gonzalo Beltrán Lochichín. Digo, de la mujer que se callaba de una aventura, de un
claro.
Hombre, ¿no? Creo yo que para mí...
Muy bonita, preciosa, sí, preciosa, sí.
¿No hay ninguna? Pues ya una... Diremos unas cuatro. 4 y 8, ¿no?
No, está precioso. ¿Se han hecho algunas publicaciones de
Gonzalo? Sí, yo creo que aquí en el museo y eso. ¿Ustedes no han visitado el museo?
Sí, el museo.
Sí.
Sí, ¿no, no han encontrado ahí datos de esos así? No.
No. O no nos hemos fijado, quizás. No,
pero sí, han hecho, sí, se han hecho. Le digo, le han dado poca difusión a su... Uh-huh. Tiene él varias, tiene otras composiciones también.
¿Se sabe usted otra de él?
Sí, déjeme nada más Claro que ya en una reunión y a veces con copas o más alegre, pues le echa uno más, ¿no?
Sí. No, pero es muy bonita, es preciosa esa poesía.
Es bonita porque enmarca el problema, le digo, del que vivió la mujer.
Y yo creo que lo sigue viviendo de alguna forma. La mujer siempre como que se calla. En los pueblos cuando es un, como dice ahí, es un infierno grande.
Sí.
Oiga, don Fito, pues ya no le quitamos su tiempo. Mejor
¿Van a seguir estando ustedes por aquí más días?
Pues ya muy pocos. Yo creo que mañana o pasado nos retiramos.
Y lástima, le digo, siempre tiene unos pendientes así que
sí.
No abocarse de lleno. Ahí me traen, ¿verdad? Las que es el tío Ángel, ¿no?
¿Cómo?
Me traen las copias que me dijo
sí.
El joven.
Sí, claro que sí. Incluso nosotros allá esperamos pasarla en limpio y le mandamos alguna copia ya pasada en limpio con los datos referentes que usted nos ha indicado. De cada poema, de la situación en que se hizo cada uno.
¿Cómo? Más o menos, digo yo, lo poco que pude, claro, siento que no puedo satisfacerlo porque yo no tengo vocación de...
No hay problema, nos damos atrás,
¿no? Y ya le digo, ya por arraigado que está uno del tiempo que tiene, yo digamos, una situación como esta que estamos viviendo ahorita, digo, no se vende nada, estamos en una situación de tiro, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya cuando llega un momento en que estoy aquí y pasa la mañana y propiamente nadie
pues
va
nada
ahí. Entonces ahí me trae el joven, ¿no?
Sí, como no.
Yo lamento no poderlos atender, como más digo, que pudieran.
No, no se preocupe.
Para, pero le digo, tiene unos.
Al contrario, muchísimas gracias por el tiempo.
Aquí, y que yo no pueda darle a ustedes datos como podría dárselos tal vez a alguna persona que no.
No, no, muchísimas gracias. Nada más me gustaría que si sabe usted alguna otra poesía que particularmente le guste a usted, me gustaría grabarla.
Déjeme ver si